Orense.
Estar informado.
Es la 1:20 en este jueves 26 de mayo, donde tiene lugar el Bicentenario de la Diputación, 26 de mayo de 1822. Por ello, el presidente de la Diputación, Manuel Baltar, ha inaugurado esta mañana unas jornadas bajo el título El origen de las diputaciones provinciales del siglo XIX, dos siglos fomentando la prosperidad, y hace tan solo unos instantes la exposición del Bicentenario en el Centro Cultural Marcos Valcárcel. Es una de las efemérides del día, pero ahora te contamos más. Aquí, en Mediodía, en COPE Orense, queremos saber de qué se hablaba un 26 de mayo de 1822, ya sabemos, de la Constitución, de la inauguración de la Diputación. Pero queremos saber qué pasaba además un 26 de mayo a lo largo de la historia.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
El 26 de mayo de 1135, el León Alfonso VII era coronado emperador. 1293, en la villa japonesa de Kamakura, un terremoto mataba 30.000 personas. El 26 de mayo de 1896 en Rusia, Nicolás II se convertía en el último zar de ese país. En 1897 se publicaba la novela Drácula del autor Bram Stoker. 1914 en París se estrenaba la ópera El Ruiseñor de Igor Stravinsky. En 1918 Georgia y Armenia se independizaban de la Unión Soviética. Y en 1940, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, comenzaba la batalla de Dunkerque en Francia. El 26 de mayo de 1956 en Estados Unidos se estrenaba la película Centauros del Desierto, dirigida por John Ford y protagonizada por John Wayne. ¿Y cuál es la noticia curiosa del día, Amelia?
Agárrate, agárrate, agárrense todos, que hay curva. Bueno, curva, las que te ponen las después de lo que vamos a hablar, si te comes una cosa de estas. Curvitas. Bien, bueno, vamos a ver. Como el día 28 es sábado y no tendremos programa, pues lo adelanto hoy. El día 28 de mayo se va a celebrar el Día Internacional de la Hamburguesa. Y no es esta fecha, no es que esta fecha se haya elegido por azar, sino que dicen que es la fecha en la que se creó este manjar. Hay varias hipótesis sobre el origen de la hamburguesa. La más extendida es la que le atribuye a este manjar de los dioses para mucha gente. La que le atribuyen esta su creación a Luis Lassen. Dicen que este inmigrante alemán, residente en Estados Unidos, inventó la hamburguesa casi por casualidad, concretamente el 28 de mayo del año 1900. En su restaurante, Luis Lassen le sirvió una hamburguesa a un comensal que le había pedido algo rápido y delicioso. Y comenzó a preparar este señor, Lassen, un emparedado de carne y diferentes alimentos. Y bueno, años más tarde, pues ese plato que en principio había sido un tanto improvisado, pues conquistó a todo el país. Eso es lo que dicen en Estados Unidos. En Hamburgo, cuenta la historia, la ciudad de Hamburgo, en Alemania, que el posible origen de este plato está en que comenzó a hacerse cuando se empezaron a elaborar los panes redondos. O sea, en Hamburgo se elaboraron panes redondos y dicen que allí empezó a hacerse la hamburguesa, pues eso, para meter la carne en estos panes redondos. Bueno, sea como fuera, ahí tenemos las hamburguesas y se les va a celebrar el día, se les va a conmemorar el día o a recordar en el día 28 de mayo. Pero es que yo te quiero contar curiosidades sobre la hamburguesa. Primero te digo que representa el 71% de la carne servida en los hoteles comerciales de Estados Unidos. No saben lo que se pierde un buen filete de ternera gallega, ¡jo!, y te sirve una hamburguesa. En fin, bueno, 71%. No solamente de ternera o de carne de vaca se hacen las hamburguesas o de cerdo, no. Las hay también de caballo y también de rana. Hay hamburguesas de rana. Bueno, y no fue ni McDonald's ni Burger King la cadena de comida rápida, la primera en popularizar este alimento. No, este plato lo masificó la cadena White Castle a partir del año 1921. ¿Cuál es la hamburguesa más cara del mundo? ¿Cuánto pagarías tú por una hamburguesa?
No sé.
La más cara del mundo cuesta 2.300 euros.
¿Qué me dices?
Sí, 2.300 euros. Es un plato del chef holandés Diego Buick. Lo prepara a base de carne de vaca. De carne de vaca Wagyu, la japonesa. Con langosta. No lo voy a pronunciar. Langosta infusionada con ginebra Hermit Dutch Coastal. Foie gras, trufas blancas, queso Remequer, jamón ibérico, lechuga francesa, tomates japoneses y caviar. Y caviar. Y no solo eso, la salsita que lleva la hamburguesa está hecha con langosta, café Jamaica Blue Mountain, vainilla de Madagascar, azafrán y salsa de soja. Y todo esto metido en un pan brioche de azafrán que está recubierto con una hoja de oro de 24 quilates.
Ah, claro. Ya decía
no,
yo,
perdóname.
2.300 euros.
Eso cuesta 100 euros, al parecer.
¿Ah?
El resto, hasta 2.300 en todos estos ingredientes. Esa es la hamburguesa más cara del mundo. Esta, si la quieres ir a probar, en un restaurante de La Haya, de este señor, el señor Diego Buick. ¿Quién se ha comido más hamburguesas en el mundo? Bueno, el mundo así, de una tacada. Pues, como siempre, un estadounidense. ¿Por qué hacen estas cosas los de Estados Unidos? ¿Qué hacen las barbaridades más grandes del mundo? Bueno, pues, un señor, Matt Stoney, se comió delante de usuarios de Internet 25 hamburguesas en 22 minutos.
¡Qué barbaridad! 25 hamburguesas en 22 minutos. No me lo puedo ni creer.
Pues si eso es una barbaridad, te cuento otra más grande todavía. Hay un restaurante en Las Vegas que tiene el récord de cocinar la hamburguesa con más calorías del mundo. Está compuesta por 4 piezas de carne, 20 aros de cebolla caramelizada, una cucharada de mayonesa y en total la hamburguesa es una bomba de 9.982 calorías. Aquí también tenemos barbaridades en España sobre hamburguesas. El pueblo valenciano de Crevillente tiene el récord de la hamburguesa más grande del mundo. Una hamburguesa de casi 2 metros de diámetro. No sé si la metieron entre pan y le pusieron aros de cebolla, pero son casi 2 metros de diámetro de hamburguesa. No tienen estas barbaridades, sino algo mucho más normal, más rico, más apetitoso.
No me lo quito la cabeza. ¿Cómo se pueden comer 25 hamburguesas en 22 minutos?
Se engullen, no se comen. Se zampan.
Es que no, no lo disfrutas. Imagínate.
Imagínate la digestión. En fin, vamos a relajarnos y a comer algo mucho más exquisito y más llevadero, como son las gominolas, los bombones, los frutos secos, las aceitunas, que tienen en Enredos, en Valle Inclán 19, Santo Domingo 20, Centro Comercial Pontevella y también en la calle Remedios.
¿Qué razón tenías con la carne, con la ternera gallega? Sabes que mañana y pasado mañana a Plaza Bastos habrá degustación, además de ternera gallega, porque vuelve esta iniciativa que se llama Créote un Mercado, después de 2 años de parón por la pandemia, y se van a recuperar degustaciones. Mañana a las 10:30 habrá una degustación de ternera gallega, actuaciones musicales y reparto de regalos. El lema de este año, en esta campaña que une a 4.000 mercados de todo el mundo, es apoyar a tu mercado, es apoyar la producción local y a tus vecinos.
También en Obarco de Valdeorras, mañana, los que quieran ir a Obarco también tienen la campaña en el mercado de Obarco.
Bueno, pues ya lo saben, en la Plaza Bastos y en el mercado de Obarco.
Hoy pero están, no me pidan hamburguesas de 9.000
gallega.
Ni de 9.000 calorías. Dios mío, mi vida. En fin.
Hoy los que ya tienen entrada, pues van a disfrutar muchísimo con 2 chefs de categoría de la provincia de Orense. Por un lado es el chef Miguel González Quintela y por otro el chef del restaurante Café Pacífico Fran Domínguez, ya está lleno absoluto en el restaurante Miguel González en Pereiro Aguiar, para asistir a esta iniciativa, el proyecto Artistas y Amigos, y que tiene que duplicar su sesión. Se colapsaron las peticiones, se va a desarrollar hoy y también el próximo 2 de junio. Y a nivel cultural hay que destacar que sigue desarrollándose el Festival de Cultura Africánica, de Cultura Africana, Harmattan, donde Orense es una de las 3 ciudades españolas que es escenario de esta iniciativa. Después de disfrutar del espectáculo de danza que hemos hablado con su protagonista aquí en la cadena COPE y el espectáculo de música ayer, hoy a las 8 de la tarde en el Teatro Municipal de Orense habrá teatro Traces, y el viernes, mañana viernes a las 7 de la tarde, un debate que comenzará, como decíamos, a las 7 de la tarde. Y mañana va a estar el actor y humorista Touriñán. Se va a encontrar con el alumnado del Centro Integrado de Formación Profesional de Afarixa en el marco de las actividades sobre emprendimiento que desarrolla el instituto. La actividad se va a celebrar mañana en el Salón de Actos a partir de las 11 de la mañana y va a permitir al alumnado conocer de primera mano pues uno de los casos de éxito del emprendimiento audiovisual gallego de los últimos años, como es el actor y humorista José Antón Touriñán, que ya tuvimos la ocasión de hablar con él aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Mañana pues va a ser una iniciativa interesante del CIF de Afarixa a las 11 de la mañana en el Salón de Actos. Y nos acordamos también de la Asociación Diabética Aurea, que en su 20 aniversario de su fundación va a realizar un evento de final de mes, tendrá lugar este sábado en el Liceo, llevará como título Mesas Redondas en torno a la atención del paciente, constará de dos mesas, una compuesta por profesionales sanitarios que hablarán de la atención integral en diabetes y una segunda mesa con representantes del asociacionismo en diabetes y otras entidades de ámbito sanitario. También se va a rendir un homenaje a las personas que fundaron la asociación y a los profesionales colaboradores, es que cumplieron 20 años. Es la 1:30, una pausa y te contamos más cosas. Escuchas Mediodía en COPE Orense.
Esta primavera te recomendamos estas firmas comerciales:
Merca San Ciprián,
Persianas y Toldos Rivero, más de 35 años contigo.
Parrillada Miral,
Santo Cristo, Escuela Profesional en Rúa San Pedro 2.
Bakery and Coffee Tito en Zona Universitaria.
Jesús Lorenzo Hijos, Estación de Servicio Castadón.
Autosport, especialistas de Jaguar y Land Rover.
Gasolios Latequín en Coles.
Chamos Martínez al lado, Plaza Abastos.
Sondeos Ourense, Pozos de Barrena.
Restaurante Miguel González en Opereiro de Aguiar.
Cafeterías Gaya.
Grupo Dylan Aderraza.
Floristería Jomacos.
Talleres de Auto en Urbanización Madrigal.
Grupo Viana.es Desguace.
Vive la primavera con tu radio.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Los procesos de selección de personal, sobre todo de las grandes empresas, son cada vez más complejos y es muy probable que tengas que pasar por varias fases, por varias entrevistas. El primer filtro lo puede hacer una inteligencia artificial.
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La primera mirada que buscamos, como siempre, es la de Lorenzo Silva, escritor.
Al final, una máquina le puedes meter una serie de parámetros, pero esos parámetros pueden no funcionar precisamente con quien necesitarías que funcionara.
Lo que te rodea es mucho más que información, y lo encuentras de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE.
Y siguen los ecos del pleno de la Diputación de ayer, y como les contábamos, el mayor protagonismo fue para la diputada Montse Lama. En el momento en el que se debatía por parte del Partido Socialista esa petición de dimisión del alcalde Orense por dar un empujón a una sindicalista, Montse Lama les petaba esto al Partido Socialista.
Decir yo, Partido Socialista, que eu non me creo a preocupación que vostedes queren amosar aquí ante os medios de comunicación por Lola Panero. A verdade, eu só vexo en vostedes, en cada un dos seus circos ou performances aos que estamos acostumados, só vexo esa intencionalidade de conseguir máis votos e sacar máis escaños para cumplir o soño desterrado xa casi do señor Villarino de ser alcalde desta cidade.
E iba máis allá e comentaba isto en el pleno.
Y le pregunto al Partido Socialista, hay mujeres de primera y hay mujeres de segunda, y me voy a explicar por qué. Eu, en primera persona, sufro por parte do Partido Socialista dende fai moitos meses agresións verbais continuas, faltas de respeto e menosprecios.
Bueno, pues la protagonista está hoy con nosotros, a quien le agradezco que esté en estos momentos en los estudios de la cadena COPE. Montse Lama, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y gracias por invitarme.
Un placer. ¿Hay mujeres de primera y de segunda para el Partido Socialista?
Para el Partido Socialista sí, y lo estamos viendo, ¿no? Día a día, sobre todo en los plenos de la Diputación, ¿no? En cuanto a ellos le conviene un tema, pues enseguida lo quieren abanderar y traerlo a la Diputación para intentar sacar su titular e intentar de alguna manera llegar a los ciudadanos a través de la mentira. Y sí, hay mujeres de primera y de segunda, porque yo cuando leí esta moción, cuando la propusieron y el pleno extraordinario, la verdad es que no lo entiendo, no puede ser, ¿no? Porque yo, es que ya no es decir es que fulanita sufre agresiones verbales continuas, no, es que yo en primera persona, incluso estando embarazada, que fue también muy feo y muy desagradable, he sufrido y sufro en primera persona estos ataques verbales y estas faltas de respeto y esa discriminación que hacen con respecto a otros compañeros, ¿no? Porque con otros compañeros pues siempre los tratan con su nombre o de usted, pero no, conmigo siempre es pues alguna, esta, siempre es como muy despectivo, un tono muy despectivo, y todo porque, bueno, yo creo en la política, pero en la política de contar la verdad, ¿no? Y de sea para bien o para mal, pero contar la verdad. Y el Partido Socialista está acostumbrado a hacer política sucia, política de intentar engañar a la gente a través de las mentiras o de la manipulación, que también son unos expertos en manipular. Entonces, como se encuentran conmigo de frente y creen, consideran ellos que la única manera que tienen de luchar, entre comillas, contra mi persona o contra mi persona política, pública, pues es a través del desprecio y de esas agresiones verbales continuas que hacen hacia mi persona. Por eso lo dije ayer. Para el Partido Socialista hay mujeres de primera y mujeres de segunda. Yo, con todo eso, que también lo dije ayer en el Pleno, para mí fue una actitud intolerable por parte del alcalde de Orense. Él puede tener su perspectiva de la situación, él estaba allí, pero todos hemos visto el vídeo, y yo considero que un alcalde no puede tener esa actitud, y por otras muchas razones que consideres que te pudo haber el megáfono, no, el daño acústico, yo creo que hay que pedir perdón, disculpas, porque no creo que, aunque sucediera lo que él considera que sucedió, no es la respuesta que se espera de un alcalde, ¿no? La actitud que se espera de un alcalde. Entonces, yo se lo pedí ayer varias veces, que pedir perdón es de errar es de humanos, y pedir perdón también, y nos hace, yo creo que nos hace mejor personas, ¿no? Pedir perdón cuando cometes un error. Pero bueno, no lo considero así. Yo estoy muy tranquila, porque yo considero que si alguien tiene que hacer dimitir al alcalde de Orense, pues serán los orensanos y las orensanas dentro de unos meses, y que sea lo que los ciudadanos deseen para esta ciudad, nada más y nada menos.
Que no pidiese perdón todavía el alcalde de Orense a día
de hoy. Sí, claro, considero que un alcalde no se puede poner a la altura de nadie. O sea, un alcalde tiene que estar siempre arriba, dando ejemplo, y esa ejemplaridad se tiene que traducir en educación, saber estar y respeto. Y aunque él considere, repito, que o él vea esa situación o haya vivido esa situación de otra manera, ¿no? Porque él es el que estaba allí, yo considero que una persona que se dedica a la vida pública jamás puede actuar de esa manera o defenderse, como él dice que se estaba defendiendo, de esa manera. Yo creo que hay otras maneras de actuar. Es más, tienes a la policía a un metro de ti, y yo considero que esa actitud, aunque él considera que es un acto reflejo, pero bueno, yo creo que un alcalde, en este caso, o cualquier persona que nos dedicamos a la vida pública, tenemos que tener claro que somos un referente para muchos ciudadanos, y eso tiene que quedar reflejado también en nuestros actos.
¿Desde cuándo sufre agresiones verbales continuas por parte del Partido Socialista? Como explicaba ayer en varios capítulos que usted trasladaba, que usted contaba que se había encontrado con algunos diputados, como Ignacio Gómez, que le había recriminado que no apoyase, por ejemplo, una iniciativa del Partido Socialista. ¿Desde cuándo?
Sí, bueno, pues mi desamor, por decirlo alguna vez, con el partido, de alguna manera, con el Partido Socialista, viene lógicamente a raíz de no haber aceptado firmar la moción de censura, ¿no? que me colocaban ellos a mí como presidenta de la Diputación, y en la que me ofrecían, y eso lo digo con toda claridad porque esa fue la realidad, aunque a partir de ayer parece que lo quieren desmentir, estuvieron un año en silencio, pero bueno, las pruebas están ahí, a eso me remito. Y es que no tengo nada que esconder ni nada que inventar tampoco. Yo consideré que no era la mejor forma de hacer política. Yo no estoy en política para darle puestos a mis familiares o a mis amigos, no estoy para eso, ni para colocarme de presidenta de la Diputación con el sueldo que yo estimase oportuno a través de una moción para mi forma de verla sucia, y una manera de no justificar de alguna manera pues la situación que ellos querían trasladar, porque sí que es verdad que esa moción de censura, y eso es así de real, la reunión que yo asistí con ellos, yo les pregunté dónde estaba el programa, la estrategia de gobierno de esa moción de censura. No, vale, muy bien, firmamos la moción de censura, pero al día siguiente, ¿qué? ¿Cómo gestionamos esta provincia? ¿Qué áreas queréis llevar a cabo? ¿Qué es lo que queréis cambiar? Y no, a mí solo se me hablaba de puestos. Me dijeron que no tenían todavía un proyecto de provincia, ni un proyecto estratégico, ¿no?, para llevar a cabo y poner en marcha los fondos de la Diputación. Entonces ahí es cuando yo me di cuenta que el Partido Socialista exclusivamente pensaba en llegar al poder para tener poder, no para cambiar cosas que ellos consideran que hay que cambiar ciertos temas o para mejorar la vida de los ciudadanos de Orense. En ningún momento se habló en esa terminología, ¿no? Se habló, podrás tener puestos para tus familiares, tus amigos, serás la presidenta de la Diputación, pon aquí en este papel el sueldo que tú quieras tener como presidenta de la Diputación. Esa es la realidad. Ellos saldrán a negarlo y lo han negado y ahora lo empiezan a negar, hasta ahora no lo negaron. Sinceramente no me preocupa que lo nieguen, porque yo me siento súper tranquila, porque tengo muchos defectos, pero creo que soy una persona bastante honesta en todos los aspectos y sobre todo en el político. Y bueno, yo creo que al final a las personas se les conoce, y ellos, en el momento en que yo dije que no a esa moción de censura, dije que no a un espectáculo más en esta provincia, yo lo que quiero es estabilidad, que los ciudadanos estén bien, que se hagan cosas para mejorar la vida de los ciudadanos, y desde luego yo considero que Rafael Rodríguez Villarino es una no un mal político, que lo es, sino que es una mala persona. Y para mí, una mala persona que esté en política, creo que no podrá hacer cosas buenas por ningún ciudadano.
A eso iba yo a preguntarle, porque una cosa es el debate que se tiene dentro del foro de la Diputación, que muchas veces ya sabemos cómo son los debates políticos, ¿no? Se dice, responde, se dice, barbaridades o sin barbaridades, pero queda ahí en el debate. Luego sales a la calle y es otra cosa. Ahí no estoy viendo que según dices que no hay cambios.
En este caso yo, por ejemplo, tanto con el señor Rodríguez Villarino como con el señor Ignacio Gómez, tengo que decir que con el resto de diputados socialistas pues tengo una relación, incluso con Elvira Lama, que es alcaldesa de Xinzo, de donde soy yo, tengo una buena relación. Pero sí que es verdad que con ellos no, porque me han demostrado que aparte de ir a lo político van a lo personal en muchas situaciones, y yo creo que han cruzado esa línea ya tantas veces y me han demostrado tantas veces que son malas personas, o sea que ellos, su esencia como humanos, son malos. Yo ese tipo de personas es que no las quiero en política, pero yo no soy la que lo decido, lo deciden los ciudadanos, pero es que tampoco las quiero cerca de mi vida, ¿no? Yo considero que una mala persona no puede aportarte nada bueno, pero ni a ti personalmente ni a la sociedad en general. Entonces yo, por ejemplo, con Bernardo, compañero del Bloque Nacionalista Gallego, mira que podemos estar en las antípodas del pensamiento, pero tenemos una relación tan extraordinaria. ¿Y por qué? Porque él es buena persona, Bernardo es buena persona, y yo la verdad me considero que estoy aquí en política para hacer el bien, no para hacerle daño a nadie. Entonces pues tenemos una buena relación, igual que tengo muy buena relación también con los compañeros del Partido Popular y con Armando, Democracia Orensana, y con el alcalde, con Jácome también tengo una buena relación, a pesar de que tenemos diferentes puntos de vista de cómo gestionar una institución, pero eso no quita que tengas una buena relación.
¿Eso no genera algún problema? Digo, porque usted, en el momento que decidió abandonar Ciudadanos, dijo, yo voy a dar estabilidad donde estoy. Es decir, en Xinzo, al Partido Socialista, que es el partido que gobierna, y en la Diputación al Partido Popular, que es el partido que está gobernando. Esa situación de apoyar en Xinzo al Partido Socialista, viendo que apoya en la Diputación al Partido Popular, ¿no le crea problemas con la cúpula del Partido Socialista?
O sea, yo no
sé. Xinzo, por ejemplo.
No, porque realmente yo lo que hago es todas las iniciativas que considero que son buenas para los ciudadanos, apoyarlas. Me da igual de qué color político haya salido esa iniciativa, me da exactamente igual. Yo lo que quiero es que se hagan cosas, y si considero que es una idea excelente, adelante. Yo apruebo los presupuestos de la Diputación, porque considero que las partidas y los diferentes planes provinciales pues creo que son muy necesarios. Sí que es verdad que estoy en continua comunicación con el presidente y con los diputados provinciales para intentar seguir haciendo cosas y mejorando muchos aspectos de la Diputación, al igual que en Xinzo con Elvira. Yo también le voto a favor de los presupuestos del Partido Socialista en el Concello de Xinzo, porque esas partidas también son necesarias, porque los funcionarios y el personal laboral tienen que cobrar a final de mes. Todas las asociaciones culturales del Concello de Xinzo pues tienen que recibir su subvención para poder llevar a cabo su labor, una labor excelente que hacen muchísimas asociaciones del Concello de Xinzo. El el entroido, nuestro entroido, necesita también esa ayuda económica para hacer nuestra fiesta, que cada vez suma, ¿no? más turismo y crea más expectativas a nivel mundial, ¿no? Estamos reconocidos de interés turístico internacional. Entonces yo no veo un problema que gobierne el PSOE en Sinzo y gobierne el PP en la Diputación. Yo lo que veo es que considero que yo, lo he dicho antes, estoy en política para hacer el bien, y para mí hacer el bien significa que si hay algo que es bueno para los ciudadanos que yo represento, me da igual el color que lo presente.
Pues es una voz clara, la de Montse Lama, y ayer lo dejó muy claro también, siendo protagonista en ese pleno de la Diputación de Orense, donde el Partido Socialista pedía la dimisión de Jácome, donde ella le contestó que recibe agresiones verbales continuas y menosprecio por parte del Partido Socialista. No sé si esperaba en ese momento una respuesta de Villarino, que no ocurrió.
No, bueno, Villarino luego contestó, dijo mi nombre y mi apellido después de meses y meses sin nombrarme directamente, ¿no? Porque siempre es esta alguna
cosa. Un ente.
Sí, soy como un ente, ¿no? Un ente. Lo dijo una vez, pero la segunda vez que ya se refirió a mí en el propio pleno ya dijo alguna, ¿no? Ya volvió otra vez a ese trato despectivo, ¿no? Para mí, por lo menos, me parece un trato despectivo cuando al resto de compañeros, sea de un partido o de otro, pues los tratas de otra manera. Pero bueno, realmente considero que lo hacen continuamente. Les puedo decir que no es que no me preocupa que hagan esa distinción, ¿no? Lo que digo, mujeres de primera y mujeres de segunda. Yo, para el Partido Socialista, desde luego me queda claro que soy una mujer de segunda, ¿qué le vamos a hacer? Pero sí que es verdad que, bueno, lo que decías tú antes, Juan, el día que me increpó, ¿no?, Ignacio Gómez en el pasillo cuando yo iba a mi despacho en un receso, todo por una moción del Partido Socialista que yo voté en contra porque no estaba de acuerdo. Y vino a increparme, ¿no? A decirme porque no sé qué. O sea, es que no tiene sentido muchas veces que vienen a reprochar cosas a la Diputación y después ellos hacen lo mismo, ¿no? O sea, reprochan una cosa pero luego hacen totalmente lo contrario, ¿no? Vienen a dar lecciones, quieren dar lecciones de todos los aspectos de la vida pública y ellos, de puertas para adentro, hacen eso que están reprochando. Entonces, No compartimos visión de política.
Montse Lama, muchas gracias por acompañarnos aquí en directo en la cadena COPE.
Gracias a vosotros por invitarme.
Es la 1:47. Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE. Hoy se cumple el bicentenario de la Diputación, un 26 de mayo de 1822. Por ello, se procedió por parte del presidente de la institución provincial, Manuel Baltar, a inaugurar esta mañana las jornadas bajo el título El origen de las diputaciones provinciales en el siglo XIX, dos siglos fomentando la prosperidad, y posteriormente la inauguración de la exposición del bicentenario de la institución provincial en el Centro Cultural Marcos Valcárcel. Estás escuchando Mediodía en COPE Orense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Brillará el sol en toda la provincia con temperaturas que hoy rozarán los 30 grados en la capital. Llegaremos a 29 en Obarco y en Ourense, según la previsión de Meteo Galicia, 26 grados en la localidad ourensana de Verín.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Echamos un vistazo a las carreteras con que nos encontramos. Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues la página web de la Dirección General de Tráfico advierte de varios puntos, de varios tramos en obras en las carreteras ourensanas. Nosotros destacamos, por ejemplo, las que tienen lugar en la Nacional 541, que es la carretera que une Orense y Pontevedra. Concretamente, desde el kilómetro 23 en Pousada hasta el kilómetro 51 en Ahermida, hay un corte móvil que afecta a ambos sentidos de circulación.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Ayer lo anunciaba el Gobierno Municipal de Ourense y hoy ya es una realidad. La Junta de Gobierno Local aprobó esta mañana en su sesión, realizada esta mañana, decíamos, el expediente para contratar la iluminación de las próximas fiestas de Navidad de Ourense. Se trata de una cuantía de casi 600.000 euros, crece más de 200.000, con el objetivo de llegar a más espacios que nunca y aumentar el número de elementos ornamentales y su espectacularidad. Las luces de Navidad se van a encender este año, el próximo 2 de diciembre. Comparecía esta mañana la directora de Cáritas para hablar de la memoria anual de este año, donde ha hablado de un 2021 incierto, Amelia.
Sí, y ha dicho también, entre otras cosas, que el concello adeuda a Cáritas casi 300.000 euros. El concello de Ourense adeuda a Cáritas casi 300.000 euros. A día de hoy todavía no ha abonado las ayudas de más de 29.000 euros y de 250.000 euros destinados respectivamente a los programas de emergencia y comedor de Cáritas correspondientes a 2021. Así lo decía la directora de Cáritas Ourense, María Tavares.
A 31 de diciembre, pues de 31 de diciembre hasta ahora fueron regularizando esas situaciones. O concello pois todavía non ingresou nin as axudas nin o convenio de axudas de emerxencia nin o convenio do comedor.
María Tavares explicó que durante el pasado año Cáritas Ourense atendió a más de 4.800 personas, la mayoría de nacionalidad española, el 59% de ellas mujeres y el 38% con hijos menores. Tavares destacó que ha bajado el número de personas que acceden a los servicios de Cáritas con ingresos por trabajo y que la pandemia ha cronificado la pobreza.
Y también aumenta otro fenómeno del que ya veníamos advirtiendo en años anteriores, la cronificación de la pobreza. De el 3,87 de las personas que han recibido respuesta desde Cáritas Diocesana de Ourense este año lleva 5 años o más necesitando ayuda. El 7,24% más de 3 años. Pero eso no significa que estemos atendiendo siempre a los mismos, porque hemos tenido 705 nuevas altas en 2021.
La inversión de Cáritas en todos sus programas y servicios en 2021 fue de más de 2 millones de euros, 230.000 más que en 2020.
El portavoz del BNG, Luis Seara, aseguró que la preocupación del alcalde de Ourense es invertir en luces y en grandes orquestas. Lo decía aquí, en la cadena COPE.
No me importa desmantelar a Concellería de Xuventude, ni a de Mocidade, ni encargarse a Cultura. Bueno, aquí o que importa é aquilo que pode ser máis visible para a xente e dar a sensación de que efectivamente pois este concello está, o este goberno municipal está a atender as verdadeiras necesidades das veciñas e veciños, non? E eu por eso decía pois aquilo de pan e circo, non? Dá a sensación de que esa é a única preocupación, invertir en luces, invertir en grandes orquestas, aínda que despois non teñamos un plan de emerxencias municipal e podamos pasar por situacións que, por sorte, non tiveron ningún resultado negativo para Ourense.
La Plaza de Abastos celebrará este viernes y sábado, es decir, mañana y pasado mañana, la vuelta de Quereoteu Mercado. Después de 2 años de parón por la pandemia, con la recuperación de degustaciones, actuaciones musicales y reparto de regalos, el lema de este año para la campaña que une a 4.000 mercados de todo el mundo es apoyar a tu mercado, es apoyar la producción local y a tus vecinos. Las actividades tendrán lugar viernes y sábado, comenzando a las 10 de la mañana, con el reparto de regalos en la entrada de la plaza, que se intercambiarán por los vales de compra para dar paso a degustaciones y obsequios en los puestos del mercado. También habrá música con Queixumes Dos Pinos y la charanga Castrobello. La única actividad que no se pudo recuperar este año fueron las visitas de escolares al no renovarse el convenio con el Ayuntamiento de Ourense. Hoy estará lleno el restaurante Miguel González en Pereiro Aguiar para acoger la propuesta gastronómica Artistas y Amigos con el chef Miguel González Quintela y el chef del restaurante Café Pacífico Fran Domínguez. Ante el éxito obtenido, Miguel González mostraba su satisfacción al tener que duplicar las
sesiones de este proyecto Artistas y Amigos, esta apuesta tiene que celebrarse más allá de una jornada, al colapsarse las peticiones, y se desarrollará esta noche y también el próximo jueves por la noche, día 2 de junio, ante las numerosas peticiones recibidas del público. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trivesiviana, ¿de qué se habla hoy?
De teatro, porque el Lauro Olmo de Obarco va a acoger mañana el estreno de Asamblea Xeral, una coproducción del Centro Dramático Galego y Sarabela Teatro. Fina Calleja dirige este montaje, cuya sesión inaugural tendrá lugar a las 9 de la noche en la Villa Natal y en el espacio que lleva el nombre de Lauro Olmo, coautor del texto, junto con la que fue su esposa Pilar Enciso. Asamblea Xeral es un espectáculo dirigido al público familiar, cuyo texto original se basó en la fábula Los animales con peste, de La Fontaine, en la que se ponen en evidencia los mecanismos de poder que presiden los regímenes sociales autoritarios. En la obra, los animales sufren la peste y, creyendo que se trata de un castigo del cielo, buscan un culpable para sacrificarlo. De esta forma, acuerdan celebrar una asamblea general en la que cada uno confesará sus faltas.
En Página Cultural te cuento que sigue desarrollándose en el Teatro Principal de Ourense el Festival Nómada de Cultura Africana Armatán. Ourense es una de las tres ciudades españolas, junto a Albacete y Móstoles, que es escenario de esta iniciativa, que es una nueva forma de acercarse a ese continente africano a través de la cultura. Después de las sesiones de danza y música, hoy toca teatro a partir de las 8 de la tarde en el Teatro Principal de Ourense. El actor y humorista Xusantón Touriñán se encontrará con el alumnado del CIF Afarich, el Centro Integrado de Formación Profesional, mañana viernes en el marco de las actividades sobre emprendimiento que desarrolla el instituto. La actividad se va a celebrar en el Salón de Actos mañana viernes a las 11 de la mañana y permitirá al alumnado conocer de primera mano uno de los casos paradigmáticos del emprendimiento audiovisual gallego de los últimos años. Este próximo sábado, día 28 de mayo, a las 8 y media de la tarde, tendrá lugar un concierto de órgano en el coro alto del Monasterio de San Rosendo, en Celanova. Está organizado por la Asociación Cultural de Amigos do Órgano Un Rato no Tuvo de Ourense. Colaboran la parroquia de Celanova y el Ayuntamiento de Celanova. El Centro Comercial Pontebella acogerá el 18 de junio uno de los 5 torneos de ajedrez que integran la edición 2022 del Circuito Galicia Central, un campeonato de ajedrez base que reúne alrededor de un centenar de ajedrecistas de todas las edades y categorías. El torneo está organizado por el Club Xadrez Asburgas. Va a comenzar el 18 de junio a las 4 de la tarde y los interesados en participar pueden inscribirse en alguna de las categorías establecidas y se debe realizar antes del 16 de junio. El Centro Comercial Pontebella también será escenario a principios del mes de octubre de la final y posterior entrega de premios del circuito en su edición de 2022. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.